ramal ferroviario que reactivará el servicio que une a esa población con Realicó, en la provincia de La Pampa, y que conectará a unas 20 localidades.
Una quema de cañaverales dejó a Tucumán sin luz.
La empresa distribuidora de energía de Tucumán, EDET, confirmó que se produjeron nuevos cortes de luz en una amplia zona del centro y sur de la capital. La causa del incidente fueron la quema de cañaveral que afecta una línea de transporte de energía. El suceso se reitera con el paso del tiempo y en este mes recrudeció la quema indiscriminada de cañaverales, volviendo a causar un corte masivo de energía en Capital y Lules, según confirmaron desde EDET. El director de Defensa Civil, Fernando Torres, reconoció que aumentaron los incendios con motivo de la quema de cañaverales.
En un periodo seco, zonas de helada, hemos tenido días muy fríos y esto está generando quemas por los distintos puntos de la provincia, ¿no? Lo que es la caña de azúcar, y es lo que nos está causando problemas. Nosotros nos entra las denuncias, lo primero que hacemos es constatar, damos intervención a la policía, tomar todas las medidas preventivas, ¿no? Sobre todo la zona de ruta de camino y también las poblaciones o casas cercanas.
Carlos Díez, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la radio pública.
Deportes. Final de la Recopa Sudamericana, el Inter de Porto Alegre se quedó con el trofeo, derrotó a Independiente por 3-1. En el comienzo del segundo tiempo descontó el equipo argentino, pero luego un penal dudoso le dio la posibilidad al equipo de Porto Alegre de quedarse con la Recopa Sudamericana. Inter de Porto Alegre 3, campeón Independiente 1.
El tiempo. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 8 décimos, la humedad 87% y el cielo cubierto.
En Mendoza la temperatura es de 9 grados con el cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Construyendo entre todos un país mejor. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes, señores? Vamos a utilizar el impulso para aplaudir a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Y no decaiga, señores, porque está esta noche con nosotros Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Adelante, Barton, con noticias acerca de nuestras próximas hazañas.
Estaremos mañana aquí en el Multiteatro, esto es Corrientes 1283, con entrada libre y gratuita, y será la última oportunidad de la semana para presenciar el programa en vivo.
Bueno, atención a poner las barbas en remojo, porque muy pronto estaremos nuevamente en La Plata.
El 8.
Hay posibilidad de que actuemos en San Vicente.
Sí, Alejandro Korn, ¿no?
Que es sí, por ahí. En Palme San Vicente, sí. En realidad, no San Vicente. También llamado Alejandro Korn, como usted dice muy bien. Posiblemente iremos a Córdoba, aunque no sabemos cuándo. Uh-huh. Tenemos una cantidad de destinos posibles que ya iremos confirmando, llegado el caso. ¿Qué otra novedad tiene? Y ya me estoy refiriendo al orden conceptual de nuestro programa.
Bien.
Prefiero novedad en el sentido filosófico.
Ah, bueno, teníamos algunas informaciones para dar, pero las damos después.
No, adelante con ellas.
¿Me parece?
Por favor.
Porque se va a presentar con la conducción de Horacio
Artistas Fontova. Vecinos, sí. Al programa, ahí está.
Va a haber conciertos sinfónicos para chicos. Uh-huh. Esto va a ser el domingo a las 11:30 de la mañana en la radio, en Radio Nacional.
En la radio.
En el auditorio.
En Radio Nacional.
Que es Maipú 555, en pleno centro.
Así es.
La entrada es gratuita. La orquesta de Radio Televisión Argentina va a interpretar un repertorio de Bizet, Beethoven, Prokofiev y también de Mariana Walsh y Los Auténticos Decadentes. Un recorrido un poco amplio.
Muy bien.
Para niños.
¿Cómo es Beethoven para niños?
¿Que quién decide que es para niños?
Tocado con toc-toc y triángulos.
Bueno, pero está bien que los chicos escuchen música.
No, pero sí. El mismo Beethoven, pero...
Sí,
bueno, pero habrá obras...
Pero que lo escuchen los niños.
Pero que lo escuchen los niños, sí.
Ajá.
También en las orquestas de niños tocan Beethoven. Digo, sí, donde interpretan
tocando
niños.
Tocando niños. Y hay niños.
Ver niños tocando no me entusiasma.
¿Cómo, señor? ¿Cómo? No sea así con los chicos. No.
El mismísimo Mozart tenía 5 años y la rompió.
Sí, bueno.
Pero hoy eso es explotación.
Ríase de Eduardo Arolas.
Hay orquestas sinfónicas en todo el país.
A Mozart le pedía la comparsita y el tipo se la sacaba menos que un gallo canta.
Sí, así es.
Sí, sí.
Pero la comparsita ya estaba.
Bueno, sí. Digo para que puedan entender los niños.
Sí, los niños, hay muchas orquestas sinfónicas de chicos en todo el país y muchas de ellas con una emisión solidaria de inclusión.
Y entonces,
en zonas marginales.
Un día se le acerca un pibe a Mozart. Mozart ya consagrado, se le acerca un muchachito, 20 años, 18 años, lo que sea. Y le dice, maestro, quiero preguntarle qué camino debo seguir para aprender a escribir sinfonía. Entonces Mozart le dijo, bueno, hijo, y vaya despacio, ¿no? Primero pruebe con algunas piezas fáciles para piano, después atrévase con una sonata, después conciertos para pocos instrumentos, y después, y así, así, con los años, estudié mucho, estudié esto, estudié aquello. Dice, pero ¿cómo me dice eso usted, maestro? Le dijo este muchacho, que ya componía piezas muy complejas a los 7 años. Uh-huh. Sí, dijo Mozart, pero yo nunca pregunté cómo se hacía. Así que
claro.
Esa es la cosa. Señores.
Bueno, esto va a ser el domingo, 11:30 de la mañana en Maipú 555. También en otro orden de cosas,
sí,
nada
sí,
que ver. Hay
foro.
Un festival de cine de temática sexual.
¡Epa!
¿En qué sentido?
¿En qué? Claro.
Temáticas sexuales, es amplio.
Porno. Claro. Sí, yo lo vi, sí. Unas minas de taco alto, pero desnuda.
Sí, arriba de la catrera, sí. Con los tacos puestos.
Con los tacos puestos, sí, que sí. En cualquier momento te sacan un ojo.
No, señor, no. Esto...
Y mismo le manchan la sábana, yo no sé no, quién limpia esa.
Esto es cine arte, señor.
Ah, con razón.
¿Cine bueno. arte porno?
No es porno. En la Universidad Nacional de Lanús y en Arte Cinema, que está ahí.
En una universidad, bueno, señor.
Sí. Julieta, después de todo, el cine con temática sexual.
Bueno, no, pero temática sexual...
Y todo es temática sexual, digo yo, discúlpeme.
Muy freudiano está usted.
Sí, no, muy, muy tonto estoy.
No, temática sexual un poco más...
Más localizada.
Más genital.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, ¿qué película? Dígame un...
Por ejemplo, ¿qué película?
Por ejemplo, Ausente.
Claro, sí. ¿Qué película es?
Es un tipo que...
Que no vino.
Uno de los largometrajes.
La chica se queda esperando.
Otro, a ver.
La peli de Batato.
¿La qué?
La peli de Batato. Supongo que es de Batato Varea.
Sí.
¿Pero qué tiene temática sexual? Porno es, entonces.
Bueno, ese no sé.
¿Qué tiene temática sexual la peli de Batato?
No sé, no la vi yo la película.
Bueno,
le estoy diciendo. Y no, y después esto menciona
una
solo eso.
Visto.
No,
que
no.
Buscamos
que...
todo.
No, no la vio.
Con el último tango en París.
Claro, ahí tiene.
No, no está.
Y bueno, entonces no, me parece que no vamos a ir.
Sí. Esto va a ser 25, o sea, jueves y viernes, desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche se hace un...
Sí, claro, hacemos un festival ahí.
No se va más de ahí. En la Universidad de Lanús, pero pueden entrar a
¿pueden
la programación.
Entrar niños ahí también? No, no es para niños.
No, no es para niños.
Muy, muy bien.
galloverde.com.ar, usted ingresa ahí y está toda la programación.
Estaba resfriado.
Se llama así el festival, Gallo Verde. Ya hicieron 11 de estos festivales.
Sí, me imagino. Ya debe ser un relajo.
Sí,
diría un oriental.
Usted ve cine y así.
Bueno, señores.
Todo eso.
Vamos entonces ya de una vez a la parte filosófica de este programa.
Mire, hoy tomé el impulso de salir a correr. Porque sí. Sin dirección, sin motivo.
Mal hecho. Porque, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy
tardes.
Profesor de gimnasia.
Ah, ¿cómo le va?
Sí, profe tiene que decirme.
Hola, profe.
Y si usted sale a correr así, a tontas y a locas...
Sí, también.
Por ahí alcanza alguna. Y no le va a rendir el ejercicio. Usted tiene que coordinar la respiración, saber por dónde va a ir, saber cuánto va a correr, porque es así. Un día corre una cuadra.
Sí.
Otro día corre dos, otro día tres, al día siguiente cuatro. Y así a los tres años se va hasta Mendoza.
Ahora, usted dice que hay que fijarse como objetivos de decir, bueno, hoy voy a correr.
Por ejemplo, y cosas así. Pero no importa, ¿por qué no me cuenta su experiencia? Y yo después le voy a dar un consejo para que no se mate. Porque hay gente que sale a correr y dice, hoy me corro todo.
Y muere el
claro,
intento.
Claro, porque...
Muere.
No,
20,
bueno.
30, 40 kilómetros y cae redondo.
40 kilómetros es casi una maratón.
Sí, y por bueno. Eso cae redondo.
No, yo digo, uno, ¿por qué no se permite correr por la bicisenda?
Se permite, pero...
¿Quién dijo que no?
Y no, porque pasa la bicicleta, es un lugar para la bicicleta. Quiere.
Por lo menos vaya contramano, porque así la puede gambetear a la bicicleta, pero si la bicicleta le viene de atrás... Es más difícil eludirla. ¿Pero por dónde corrió usted?
Y en la ciudad de Buenos Aires, sino por el centro.
¿Pero por qué lugar? ¿Por el centro?
Llegué hasta el centro.
Pero en el centro no se puede correr porque usted está rodeado por una muchedumbre y tiene que frenar, arrancar.
Sí, y no solo...
Están las viejas que molestan en todas partes.
Bueno, sí. Hay viejas que salen a correr, señora
¿Cómo
mayores.
¿Cómo va a salir a correr una vieja,
sí,
señor?
Bueno, señor.
Talón,
se compra todo el equipo de footing.
No, se viste de correr, pero no corre.
Se viste de correr.
Sí, pero sale a correr la gallina únicamente.
Ahora, escúcheme, usted no tiene mejor lugar para correr que el centro.
Claro.
No, pero si uno viene embalado...
¿Desde dónde?
Viene, por ejemplo, por el Bajo.
¿Desde por el Bajo?
No, por el Bajo desde la zona de Palermo.
Ajá.
Rumbo al centro.
Pero
viene
tiene que embalar mucho.
Viene con ímpetu,
Y no puede frenar, digamos.
Después, cuando va llegando aquí al centro de la ciudad de Buenos Aires, se encuentra con las calles en subida.
¿Quién le dijo?
En la vida uno se encuentra...
Ah, sí. No, bueno, para ir al centro, digamos.
Sí. Y ahí se empieza a meter al microcentro, pero los obstáculos los tiene mucho antes, las veredas rotas. Sí, bueno,
la distancia es el principal obstáculo, son como 10 kilómetros. ¿Señor?
Bueno, pero usted va parando.
No,
se tiene que hidratar.
No, señor.
No, pero usted no lo
hidrata. ¿Usted no se hidrata? Pero... ¿Se lleva la botellita o se la
¿Cómo
compra?
Voy a llevar una y dónde me la pongo la botellita.
Bueno, hay unos cinturones que...
Mire si yo voy a andar con un cinturón con botellas, ¿qué más lleva?
Yo no llevé la botellita.
Me caigo, llevo una botella, por en el cinturón... Me caigo, me clavo, me ensarto un vidrio, me hago un tajo, me muero.
Bueno, no, pero un vidrio no, señor, la botellita de plástico.
Una botella.
De plástico, señor, la botella.
Ah, tiene que ser de plástico.
No tiene el mismo gusto las cosas.
¿Cómo que el agua es el agua?
Me da asco, le me da repugnancia.
Las bebidas que, digamos, que tienen energizante, ¿no? Que
sí,
tienen
ese, minerales.
Minerales, son de vidrio. ¿Sabes?
También ahora hay de plástico. Yo salí un poco a la
pero
calle.
Pero no es el mismo gusto, no es el mismo gusto. Yo, imagínese yo la vida, tomé eso.
Es un peligro.
Yo no pierdo
sal. No, y también esas botellas vienen con el...
¿El qué?
Espere
como
que...
Como una mamadera.
Como una especie de mamadera. Sí. Pero...
¿Y por qué no una mamadera lisa y llana? Directamente usted le pide a algún pariente que tenga un niño pequeño la mamadera y se la pone aquí.
Sí, pero usted no. No, pero necesita
y sin
alguien.
Dejar de correr la entrada.
Sí, pero la mamadera no escupe.
¿Cómo no escupe?
Claro, usted tiene que succionar la mamadera.
Y sí.
No,
¿y
pero
qué quiere también?
En esta disculpe, la botella le escupe a usted.
Sí.
¿Cómo?
¿Cómo?
En esta bebida usted la aprieta como un pomo.
Ah.
Y se va...
Pero es peligroso, el pomo es peligrosísimo. Usted por ahí se le va la mano y aprieta mucho, y hay gente que ha muerto ahogada.
No, no muere ahogada. No. Señor, sí, aparte, le tiene que apuntar a la
si
boca.
Si le pegan las amígdalas, usted queda sin aire en ese momento.
No, usted no sabe poner la lengua para frenar el impulso del líquido.
Pero no se me vaya del tema, que es el ejercicio aeróbico.
Aeróbico.
¿A qué hora lo hace usted? ¿Cuál es la hora más adecuada, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos dos muchachos que queremos empezar a hacer ejercicio para llegar al verano musculoso.
Sí.
Bueno, no sé si musculoso.
Es, doctor, diga cuál es la hora más adecuada, por favor.
Mire, lo mejor es a la mañana.
¿A qué hora?
¿A qué hora tiene que ser?
Y lo ideal es 7 de la mañana, 7:30.
En horario bancario nos corresponde. Porque lo nuestro es correr, pero usted me entenderá.
No lo entiendo, señor.
Que somos bancarios y entramos a las 7.
¿A las 7 entran los bancarios?
Sí, nosotros. Nosotros entramos porque somos los que planchamos la guita.
Bueno, entonces, lo ideal es aparte, hacerlo antes de la actividad laboral.
7 de la mañana es muy molesto.
Bueno, antes de la actividad laboral,
hace
señor.
Hace frío.
Porque usted tiene que seguir el biorritmo.
No, a mí me gusta más... No puede ser, por ejemplo, al mediodía, porque nosotros salimos, nos dan 20 minutos para comer.
Sí.
Tenemos que ir de traje, ¿no?
Ah,
y
bueno,
salimos, nos damos 5 vueltas manzana y volvemos.
Y, pero, ¿en dónde está el banco?
¿Y dónde va a estar? ¿En la zona bancaria?
En el microcentro de Buenos Aires.
San Martín y Sarmiento.
Bueno, va a tener problemas para eludir motos, bueno, pero, gente que camina con maletines.
Incluso correr con corbata y traje es mejor porque yo me pongo el señor también, ¿no es cierto? Para transpirar porque queremos quemar toxina.
Sí.
Entonces, abajo del traje, corramos o no corramos, ¿no? Nos ponemos unas bolsas de consorcio.
¿Para transpirar?
Para transpirar bien.
Sí, un traje
a las
5
de la tarde, ¿sabe cómo están los zapatos?
No, todo como está.
Nos corre todo un chorrito, como un desagüe, y nos da justo en los zapatos.
Pero señor, eso no es saludable.
¿Cómo que no es saludable? Bajamos hasta 5 kilos en un día.
Quemamos
bueno,
todo.
Eso es lo que no es saludable.
Quemamos
señor.
Todo, señor.
Quemás toda la podredumbre que tenés adentro, las toxinas.
Sí, pero no se trata de quemar toxinas nada más. Usted
¿Y
pone...
qué quiere quemar, además?
No tiene que quemar por quemar. Usted pone en funcionamiento todo su sistema circulatorio.
Sí, para
le
quemar
exige...
toxinas, señor. ¿Para qué?
Para oxigenar.
Bueno, lo que sea.
La sangre.
Sí.
No
¿Usted
importa,
cómo la
me
tiene?
Diga, no me importa nada. Yo me
¿Pero
pongo
cómo no le importa?
Una bolsa de consorcio.
Bien,
y
grande.
Nada más.
La grande.
Y nada más.
Bien.
Bueno, le digo...
Y si no, pregúntele a cualquier médico. Pregúntele a cualquier médico.
Pero si yo soy médico...
Bueno, pregúntele a otro, entonces.
Bueno, sí.
Se lo va a preguntar usted mismo, ¿no?
Lo tratamos esto en congresos que hemos hecho.
¿Congreso sí. Y qué?
Hablaron de las bolsas de consorcio en los congresos.
Sí.
No, puntualmente de eso no.
¿Cómo se ve que van de gusto? Van a levantarse minas.
No, señora.
Sí, díganos la verdad, doctor.
¿Hablamos...
¿Los congresos eso?
Son un relajo. Otra que el cine con temática sexual.
Sí. Que aparte, nunca hacen los congresos en un bar. Siempre un hotel cinco estrellas.
Sí, son claro, en el Caribe, por ahí.
Sí, sí, hay lugar. Una tanganeta, no digámonos la verdad, doctor.
Señor, usted está hablando con un profesional de la salud.
Por eso, estás en eso.
Sí, o sea, un médico.
Un médico.
Que es usted, ya me lo dijo.
Que soy yo. Y además nos especializamos en medicina deportiva, medicina aeróbica.
Ajá.
Todo lo que es aeróbico y preventivo para los circulatorios, lo cardiovascular.
¿Es importante el calzado, doctor?
Muy importante.
Ir calzado.
Sí, no, porque calzado
donde,
tiene que...
Donde vivo yo, si salís a correr de noche, por ahí te atropella.
¿Pero ¿no? sale sí. de noche?
Sí, pero salgo calzado, como dice usted.
Claro, no, pero calzado con
una
zapatilla.
Con una Valiente Molina que tengo.
Sí, si a ver si nos interpreta.
No, señor, doctor, tiene calzado para correr, unas zapatillas especiales.
Bien, doctor, a ver si nos interpreta. El señor es ladrón de noche.
Claro.
Y tiene que estar preparado para correr. Porque, ¿dónde hay un ladrón que se
claro, acá, vamos a confiar, nosotros somos ladrones.
Ah.
Entonces, el ladrón siempre tiene que salir rajando.
Y, sí.
y tenemos que estar en estado. Últimamente, la otra vez asaltamos una vieja y nos alcanzó.
No le digo que salen a correr las señoras mayores.
Pues, imagínese lo como estamos. Entonces necesitamos un poco, digamos, activar.
Mira, yo no le pregunto a qué se dedica la gente. Nosotros no estamos a la medicina.
Nosotros se lo decimos porque no tenemos nada que ocultar.
Bueno, yo podría denunciarlo porque usted sabe que...
Usted podría denunciarnos, efectivamente.
Usted está haciendo una confesión.
El médico tiene el juramento hipocrático, me lo dijo usted mismo.
Sí, señor.
Y yo le dije que no había tal cosa.
Sí, hay.
Que ningún médico jura por nada. Esos son... cuento, superstición.
¿Y los chorros que juran por algo?
¿El qué?
¿Chorros como usted?
No.
¿Tiene algún juramento previo a su actividad?
Por lo menos no.
Bueno, entonces... No.
Bueno,
lo que sí te juramos que si contás algo
¿pero
te
qué le pasó, Bartón, al final? ¿Salió a correr y qué?
No, y me vi... Primero necesito de una motivación correr a alguien o ser corrido.
Sí, ahí está la motivación, la tenemos.
Porque es muy difícil sostener el...
Correr solo, ¿no?
El espíritu, de decir, bueno, voy a ir hacia allá.
No, claro.
Entonces,
es mejor ponerse una meta.
Yo metas provisorias, aunque sea.
Que tomaba el tren a cierta hora,
sí.
vivía 7 cuadras de la estación y salía 5 minutos antes. Entonces...
Tiene que apurar.
Tenía que apurarse, pero tenía un motivo.
Bueno, eso es bueno. Eso es bueno porque...
O salir a tocar timbre y patear tacho basura. Eso es extraordinario. Salís, venís caminando, ¡prim! Y tenés que salir corriendo, porque si no viene el tipo. Y eso te motiva.
Bueno, sí, pero también está molestando a otra gente. Imagínese si todos los que salen
señor?
A correr por Palermo.
¿Qué?
¿Cómo hacen los que salen a correr ahí por
en Palermo,
el planetario?
Que sé yo, si no hay ningún timbre.
Por eso, claro, es muy difícil ahí.
Bueno, por eso, así les va.
Usted, no, si va a lugares donde corre otra...
Yo corro por donde hay timbre, señor. Y voy tocando. Ring, doblo. Toco, ring, doblo para la otra y así.
Y da...
La primera esquina se dobla, porque si no te ven.
Claro.
Sí, ¿y vas zigzagueando o da vuelta a la manzana?
No, pues zigzagueando, porque si no el tipo me espera.
Claro, y ahí vienes.
Ahí viene, qué sé yo. No, no, no te tiene que ver. Tenés que llegar a la esquina antes de que salga el tipo. Esa es la técnica del tipo que toca timbre para luego darse a la fuga.
¿Ah, es así?
Conviene tocar cerca de la esquina... Pero no tan cerca como
no,
para que el tipo enseguida se asome. La distancia ideal son unas 38 metros.
Sí,
y rajar para una esquina más próxima. Usted hay cuadras largas.
Sí.
Y vos tocás y te hace toda la cuadra en contra de tus intereses.
Claro.
Tipo sale y vos todavía no llegaste a la esquina. Venís resoplando y te ve. Y te ve, te individualiza.
Y, sí, ya por la ropa, por
igual,
la
igual, bueno, yo ahora justamente... Porque a mí me toca mucho el timbre. Y me molesta mucho, sí.
Ay, bueno, se lo tiene merecido.
Sí,
¿no?
Me molesta mucho.
¿Por qué le tocan?
Porque bueno, que es gente que se está divirtiendo, niños...
Y aparte suena lindo.
Gandules.
Suena lindo, suena...
Sí,
no, suena
justamente como... yo le puse, tonto de mí, un timbre que suena...
A ver, pero...
Entonces les gusta
eso. Es alarmante.
Y me tocan el timbre.
¿Qué le pasó ahí...?
Tocó mal. Y...
No, es terrible. Porque los chicos se divierten. Escuchá cómo suena
claro,
el timbre. Ya vimos, vienen...
Yo los comprendo un poco, pero...
Son niños,
sí,
señor.
Sí, son niños, pero si llego a agarrar alguno, lo levanto de un patadón.
Pero aparte ya están... Vienen chicos de otros barrios.
Claro, claro. Y grandulones. Personas de 28, 30 años.
Ah, bueno, eso es otra cosa.
Que me tocan el timbre. Entonces yo lo que puse es una cámara.
Una cámara de seguridad.
Es una cámara de seguridad para identificar a los culpables. Y me fui el otro día a la comisaría.
Sí.
Ya voy. Están tocando otra
sí,
vez.
Sí, sí.
Qué cosa, incluso me fui aquí a la comisaría con todos los videos.
¿Y para qué?
36 horas tenía de video filmado y se lo obligué a que lo viera el comisario.
¿Pero las 36 horas?
No lo querían ver. Digo que
pero por supuesto.
Acá. Claro, y después usted toma a las personas que están aquí tocándome timbre y las...
Las detiene, dígaselo.
Pero se cree que la policía está para eso. ¿Y para qué está? Para ver películas.
¿Qué? Yo tengo que aguantar que me toquen el timbre.
Y bueno,
no, señor, usted tiene que identificar a esa gente... Después
no está codificado como un delito, señor.
Sí, señor.
Ni siquiera una contravención.
Sí, señor.
No, toca timbre.
Deténgalo.
A tocar timbre y salir corriendo no es un delito.
Sí, es un delito, señor.
No, ¿dónde dice? A ver.
Discúlpeme, yo soy abogado.
Ah, ¿cómo le va? Mucho gusto.
Es un delito.
Bueno, ¿en qué código está de que es un delito?
En el código penal, naturalmente.
¿Una causa penal por tocar timbre?
Es, artículo 54.
Mire, la verdad desconozco, no soy abogado.
Si no lo conocí, no hablé.
Bueno, no soy abogado,
entonces,
pero
no,
me parece que en un Estado de Derecho no ¿qué? Puede, no puede
timbre,
ser.
No se puede tocar timbre, señor, porque usted está reclamando la atención de una persona
sí.
en vano.
Bueno, sí.
En vano, señor.
Se llama rinraje, querido, bueno, es un juego.
Justamente está, aquí está.
Tipificado, rinraje. Ahí está, mire.
Bueno.
Ring raje. Así está en el Código Penal.
Son 25 años preso.
¿Cómo 25 años si es un niño de 7, por ejemplo?
Con más razón.
Usted no lo puede detener porque es un menor de edad.
Bueno, déjeme tranquilo.
Entonces el padre.
Bueno, ¿y usted qué
ahora
hace?
Ahora le digo, entonces? Para... pero para salir a correr.
Sí.
Yo creo que no hay que salir de a dos.
¿Por qué no?
Porque si va hablando... si usted
no se
sale
puede hablar, usted está
¿y para qué sale entonces con otro a correr? ¿Para mirarlo?
Para mirarlo y para que el tipo... diga, estamos corriendo muy despacio, qué sé yo.
Correr no, carrera con el otro.
Claro, o si usted fallece y dice, che, vamos. Vamos.
Ah, le da...
Una vuelta más, dice. Pero no para hablar, no se puede hablar.
Porque claro, que
yo
se...
Yo veo tipo que
se
van
le va
hablando,
llenando
no
sé de aire.
Hacen. Son gente que no se calla nunca.
Y no, yo se voy...
Entonces, le digo al tipo...
Yo salgo a correr con Dorio, por ejemplo. Y Dorio es de hablar.
Sí, pero no de correr.
Me dice, vamos, y nunca tomamos la decisión de salir a correr.
¿Sabe que es bueno tener un amigo
sí.
que lo monitorea uno con un ciclomotor, por ejemplo?
Sí,
pues usted corre y el amigo le va al lado, chamullando con el ciclomotor. Así lo entreno yo a mi perro.
Pero pobre perro.
Agarro el auto,
sí.
ato una sobre la correa del perro
sí.
y
despacito.
El perro de a pie y yo con el despacito, sí.
Ah, bueno.
Bueno, paso de 60.
Pero señor, de 60. Lleva un plumero. ¿Se fijó si vive el perro?
Un perro que se arregle.
No, pero ¿cómo que se arregle? Sí, ese,
no,
a
está,
esa velocidad.
Está vivo.
A veces, que si no me apuro, me agarra el semáforo. Entonces, ¡ay, el perro! Lo veo que viene volando. Como Cripto.
¿Sabe cómo está? Piel y hueso.
Sí, me imagino.
Bueno, ¿y corrió?
Sí, igual corrí. Creo que me falta indumentaria.
Ah, ¿usted pero que fue desnudo?
No, indumentaria para
no,
correr.
Porque no hay cosa peor que gente que no tiene indumentaria deportiva.
Uh-huh.
Y la...
La improvisa, ¿no?
La improvisa con cualquier cosa, no queda
sí,
bien.
Sí, sí.
No queda, y se nota el esfuerzo. Es preferible que usted vaya a correr de traje sin disimular... Que no que se meta, por ejemplo, el saco adentro del pantalón.
Claro, yo tengo la yoguineta.
No, okay. O las medias arriba de los pantalones.
Claro.
No.
Y bueno, pero es lo más cómodo que uno tiene. Sale
tiene
con
eso.
La yoguineta, que ese se vio el jogging tipo bombacha de gaucho.
¿La bombacha de gaucho?
No, no son bombacha de gaucho. Ese, ya se lo denomina
pantalón
jogging.
Pantalón de gimnasia.
Sí, pantalón de gimnasia.
¿Tiene indumentaria?
No, pero con los cosos de...
Las alpargatas son un poco contraproducentes.
Y sí.
Más usted que las tiene todas chancleteadas. Correr en chancleta es lo peor que hay.
Y sí, porque le va hablando el pie.
Sí, la.
Además, usted hace mal la fuerza. ¿Vio? Usted tiene que tener un calzado
sí,
como...
La mitad de fuerza para trasladarse y la mitad para que no se les piante la chancleta.
Claro.
Usted
casi
pasa
ninguno de los maratonistas que corren la maratón olímpica va en chancleta.
No, señor.
¿Eso
tiene...
qué quiere decir?
¿Qué quiere decir?
No sé, pero...
Ah,
¿usted sabe cómo se define si una zapatilla es buena para correr? De la siguiente manera. Usted toma la zapatilla y la dobla. Sí. Si la zapatilla se dobla al medio, no sirve. Y si se dobla a la punta, sirve.
A mí me gusta que se doble al medio.
Pero se tiene que
no
doblar al medio.
No sirve para correr, señor.
¿Por qué?
Porque está el arco vencido.
¿Qué arco vencido? Usted corre como el pato Donald, así con la...
No, señor.
La parte... ¿Y qué se te dobla? ¿Qué se punta?
Yo hago eso cuando elijo zapatos de fútbol. A ver si se doblan, porque hay algunos que tienen la suela toda como un plástico duro.
Sí.
Y vos caminás y jugás, así se juega, ¿no? Pum, plan, 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 pies plano.
Pero acá el licenciado dice que...
Pero él dice para correr, ¿qué sé yo?
Para correr, señor.
¿Y la punta se te tiene que doblar? No entendí lo de la
se
punta.
Se tiene que doblar la punta. Si se le dobla la punta...
Pero si se dobla la punta, se dobla el medio.
Bien, bien, taco, suela y punta como el viejo Hucha.
No, no, claro. El medio no se tiene que doblar, se tiene que mantener incólume.
Ahora, si lo dobla para arriba o para abajo el medio, para hacer la prueba.
Arriba,
señor.
Arriba, ¿dónde vio que se le dobla el pie para abajo?
No. Digo, la zapatilla, la mía se me dobla para arriba y para abajo.
Sí, a mí también, yo uso siempre mocasines.
Bueno, no,
mocasines.
Pero el mocasín, eso sí que le puede doler, ¿eh?
Sí, se pueden salir además.
Sí, sí, se le sale, se le empieza a vencer y eso se le sale. No, bueno. El calzado para correr tiene como unos tapones, onda Coco Silly, ¿vio? Que Coco Silly usa la zapatilla con taco.
Tarde, disculpe que me meta en la conversación. Tiene aire...
Aire, sí.
Un colchón de aire,
sí, sí.
Que, ay, te hace como un colchón
como
de
un,
aire.
Como un bizcochuelo. Hace...
O si no, usted le puede poner adentro unos cuantos diarios.
Ajá.
Para que le hagan un poco de muelle. O junta por ahí, por el piso, ¿ve? La basura, había un poco de goma espuma.
Sí, pero eso...
O algo así, se lo mete bien en el pie... ahí empieza a pisar más blandito.
¿Pero por qué tiene que pisar blando?
O, ¿sabe qué? Un bife.
¿Un churrasco, dice?
El lomo no, porque ¿para qué gastar? Le pide...
Crudo, ¿no?
Claro, un bife crudo de azotillo.
Eso es un asco, señor.
Córteme dos bifes bastante gruesos de azotillo, le digo.
Es más tierna la suela.
Como plantilla y sin media. Y eso es como... Te recibe y te refresca las patas.
¿Pero qué? A las dos cuadras ya no le refresca nada.
Sí, te refresca. Incluso después agarra y te queda para milanesa. Bien chatita, que es como me gusta a mí.
Sí,
y
pero...
no tener que andar golpeándola un año seguido la milanesa.
Pero no se le disgrega, le queda ensangrentada. La...
¿Cómo ensangrentada? La carne de por sí trae sangre.
Sí. Y bueno, se le llena ahí adentro de la zapatilla.
Bueno, que adentro de la zapatilla, ¿qué me importa? ¿Quién va a ir a mirarle adentro de la zapatilla?
Bueno, pero está en contacto con la planta de su pie.
No, sí, así no va. No. Nunca va a bajar los 18 kilos que quiero bajar. Miren ahora que se ha hecho, vamos
es
a saludar
tarde.
A nuestras amistades. Tenemos muchísimos correos electrónicos.
Bueno,
Métale,
sí.
Jules.
Tenemos que saludar a los gordos tucumanos. ¿Entraron al final? Sí, mire, ahí están.
Ahí están los gordos tucumanos. Bueno, muchísimas gracias.
Bien, aquí, mire... El Pidio Fontana dice que no encuentra respuestas a su queja y decidió escribirle a usted.
Bueno.
Porque tiene que hablar en forma directa con las autoridades, porque en Entre Ríos, más precisamente en Gualeguaychú, cada vez que hay mal tiempo, la emisora local corta la emisión.
Y bueno, para irse a la casa, porque a lo mejor viven lejos y no se van a mojar.
La respuesta que me dan es que por el mal tiempo los técnicos cambian de equipo.
Lo que acabo de decirle.
Y los operadores tienen que cortar la emisión por orden interna.
¿Qué es una orden interna?
Si no cortate rajo.
¿Y quién da esa orden?
Para
mí el gobierno.
Pero señor, mire que va a estar llamando al operador.
Lo llama y ahí el Gualeguaychú dice, che, ¿qué pasó que ayer no llovió?
Para mí lo están cargando, lo están cargando. Deben ser sus amigos.
No sé, que hubo algún problema, hubo.
Y sí, bueno,
¿sí?
Pues dice que acá en Buenos Aires nadie se entera.
O sea que no puede escuchar la radio el tipo.
Cuando llueve.
Ah, cuando llueve. Ah, bueno, ¿qué querés? A mí pasa lo mismo con DirecTV. Federico Landajo dice que tiene 14 años y escucha todas las noches. Y dice, pido ayuda. Mi profesora de lengua me mandó como trabajo escribir un cuento fantástico que trate acerca de un jardinero que visita a un nuevo cliente y de golpe aparece un suceso sobrenatural. El problema es que yo comencé el trabajo muy inspirado y al cabo del primer párrafo esa inspiración desapareció. Quisiera pedirle ideas acerca de esto. Muchas gracias. Bueno, yo tengo algo que decirte, Fede. El problema es sentarse a escribir un cuento sin saber cómo es. O sea, entonces no estabas inspirado. Empezaste a escribir y se fue la inspiración. Empezaste a escribir demasiado pronto, porque un cuento primero se piensa y después se escribe. Empecé a escribir cuando uno ya sabe
todo.
Todo o casi todo, o sabe cómo es la estructura y hacia dónde va. Pero si vos empecé a escribir, resulta que había una vez un jardinero, sin saber lo que va a pasar, claro que vas a estar inspirado. No es que estabas inspirado, es que ya sabías cómo empezaba porque te lo había dicho la maestra. Hay un jardinero que va a ver a un nuevo cliente. Y de golpe irrumpe un suceso sobrenatural. Por ejemplo, el tipo va a cortar el pasto y sale una mano de abajo. Ese es un suceso sobrenatural. Mejor todavía, sale una cabeza, porque sale una mano, hay un punto muerto ahí. ¿Qué pasa? No hay impresión. En cambio, sale una cabeza.
¿Y quién es?
Claro. Pues el jardinero dice, ¿quién es usted?
Bueno, ya le hizo un parrafito más.
Soy un hombre que viene de las entrañas de la tierra. Hay un mundo dentro de la tierra. Nunca has oído hablar de la tierra hueca, dice el tipo, sacudiéndose el pasto que tiene en el valero. Entonces el jardinero ve que tiene los ojos muy claros y que está como encandilado, bla, 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 bla. A mí también se me fue. Dígale a la profesora que le dé otra cosa. Dale.
Aquí dice que nos escuchan desde Rosario, Mario Basilio, y desea la visita.
El jardinero cortaba flores y cada flor que cortaba un vecino moría.
Y se apuró a cortar flores que ni le cuento.
El jardinero era la muerte. Sí, perdón.
Sí, no, que me quedé pensando. Está bien. Mario Basilio decía que escribe desde Rosario y quiere que lo visitemos. Más allá de eso, se durmió escuchándonos la semana pasada y quebró al medio el celular con tapita. O sea que escucha con el celular con radio y lo dio vuelta.
El jardinero está a la noche trabajando y hablándole a las plantas y desciende una nave del espacio. ¿Qué más?
Eloísa Castro dice, somos muchos en el Bolsón, en Río Negro, que los escuchamos felices de reírnos tanto, pero hemos tenido en los últimos días problemas con la señal también, y sin esa risa no nos podemos dormir.
¿Pero qué pasa? ¿No andan?
Sí, acá, digo, algo pasó desde el lunes que no sé
María
qué.
María Clara dice que en La Rioja, dice que el feriado no salimos al aire, pusieron música, igual ella nos escuchó por internet.
Sí, en Tucumán creo que también pasó lo mismo.
Estamos llegando a todo el país maravillosamente.
Sí, algo pasó el día del feriado.
Ale, soy adicta a la venganza.
Patrick. Pero, ¿y el jardinero?
El jardinero clava la pala en el piso y descubre un antiguo cementerio indio.
Espere, tenemos el plato volador suspendido.
Con una maldición.
María Charles dice, reflexionando sobre la charla referente a los reyes roñosos, Víctor Manuel II, aquel que prefería los aromas así como se presentan, creo entender que le sucedía solo en cuestiones amorosas. ¿Es así o lo estoy juzgando mal?
No sé.
Dice María.
No sé. Soy adicta a la venganza, dice Claudia Esteban. Patricio me ha conquistado terriblemente. ¿Usted conoció al escritor José Feigenblatt de Ramos Mejía? No. Bueno, esto es Claudia de San Rafael, Mendoza. Dale.
Bueno, mucho, para cuando ahí, acá, allá, San Rafael, Rosario, bueno, Córdoba, ¿a quién hay que acogotar para que vayamos allá?
¿Acogotar?
Sí.
Extraordinario.
José lo José dice esto. Y, bueno, María Teresa tiene 74 años y tiene miedo de venir porque usted echa a las viejas.
Bueno, hace bien.
Venga,
Gabriela
acompañada.
Dice, muchas veces te escuché hablar sobre dar el asiento en el colectivo. Dice, ¿cómo me doy cuenta cuán vieja es una persona como para que merezca mi asiento?
Cuando se lo pide.
Sí, mayor que uno.
Qué manera de decirlo, ¿no? Bien, Darío Goldstein escribe desde Barcelona y dice que en la serie Seinfeld, en uno de los stand-up que hace Seinfeld, Dice que la mejor venganza es llevar una buena vida con amor. Es decir, la mejor venganza para con una mina que lo ha dejado a uno. Mm. Es llevar una buena vida. Y dice que no está mal. Yo también creo.
Sí, no se entera igual la mina.
Le no, digo, nunca no sucede. Nadie lleva una buena vida, lo haya dejado o no una mina. Pero proponerse llevar una buena vida nada más que por venganza es mucho mejor que llamar todos los días a las 4 de la mañana. Dale.
Diva Lubisotto.
Ajá.
¿Qué?
Dice que está enviciada con el programa. Ah. ¿Y cómo no lo descubrió antes?
Ah, sí.
Así como con la cosa de, ah, de todo lo que me perdí.
Bueno. Facundo Serra dice, tiene 16 años y acaba de grabar su demo. Ah, ¿qué manera de hacerme conocido podría utilizar? Por el talento y la voz ya están.
Ajá. Escriba este programa, por ejemplo.
Sí, no sirve para nada eso, lamento decirle.
¿Qué, el talento que... y la voz, dice?
No. Para hacerse conocido, no. Sirve para cantar bien, que es lo más importante. Pero para hacerse conocido, no. Mire, yo comentaba con un amigo que... A lo mejor hay un foro mediático, un foro de alta popularidad, de estructuras muy simples,
masivo,
que uno no tiene depositado su interés. No es que lo odia, pero tampoco le resulta muy interesante. No forma parte de los intereses de uno, o hablo por mí, si usted quiere, no forma parte de mis intereses. Entonces, no lo veo. ¿Qué pasa? Tampoco como artista alcanzo a lograr que se ocupen de mí, si es que ese fuera mi interés. Es como si yo no existiera. Tanto como artista que soy, como en mi carácter de público, porque no lo veo. Y está fenómeno, es una, se puede pasar una vida así, porque está fuera de tus intereses.
Coexisten.
Ahora bien, uno tiene otros intereses que están cubiertos, eso espera uno, por otros foros mediáticos. Uno sabe que, por ejemplo, aquí en Radio Nacional hay un programa, que es el programa de Dubati, donde se ocupan de cuestiones artísticas, y hay otros programas que también lo hacen, como el que viene después. A usted le gusta la música de rock and roll o de jazz, o, bueno, está el programa que viene después de este, y pasan buenos discos, en fin. Uno espera eso. Pero en la televisión ha dejado de ocurrir eso. Y peor todavía, los foros donde uno esperaba guarecerse también han sido cooptados por la referencia del otro gran foro, del foro mediático, de aquel foro que hemos dicho que no formaba parte de nuestros intereses. Bien. Hoy he visto el programa 678 y hay una declaración de Juan Leirado que es muy pequeña, pero extraordinaria. Había un tipo ahí que estaba hablando, no sé, de unos mails que la embajada de Estados Unidos mandaba no sé dónde, contando, mandaba probablemente a la Cancillería de los Estados Unidos, yo qué sé, contando cómo iban las cosas aquí en la Argentina, como informes de espías, vamos a decir. Sí. Entonces por ahí dice, bueno, contó qué pasaba en el programa de Tinelli, cosas así.
¿Cómo están los espías?
Contó otras cosas. Y entonces Leirado le pregunta, che, dice, y de los actores, dice, de los artistas, no decía nada. Nunca decían, hay un tipo que está haciendo teatro, o hay un tipo que está tocando. Y dice, que eso no, yo no decía. Y Leirado lo dijo con sorna, pero me parece que también con dolor. Porque, ¿a dónde están los foros para contar lo buen actor que es Leirado y cómo es la obra que está haciendo? Pero no es porque eso además merezca un tratamiento especial, como si fuera, qué sé yo, un estudiante de astrofísica. No, es un artista de verdad, pero un artista de verdad, que está haciendo una cosa que es popular y que está bien, y que debería ser difundida. ¡Fenómeno! Está en los otros foros. Pero cuando yo digo, ¿dónde están los programas que me cuenten qué está haciendo Leirado? Mi respuesta es, no están en ninguna parte. No están en ninguna parte. En la televisión no están en ninguna parte. Y a veces hay programas, como a veces el suyo, o como 678, o como Duro de Domar, o como otros, donde dice, bueno, por ahí estos tipos podrían hablar de Leirado. ¡No! Poco a poco y sin saberlo, los muchachos, son también capturados. Y cuando queremos hablar, acordar, estamos hablando de Graciela Alfaro. Todo el tiempo, todo el rato, todo el rato. ¿Por qué? O mejor dicho todavía, ¿para qué? Si ya hay otros que hablan de Graciela Alfaro, que se suponen que eran aquellos, bueno, cuyos intereses por ahí no compartíamos. Entonces por eso veíamos estos programas, por lo menos para que no hablaran todo el tiempo de Graciela Alfaro. No. Y entonces uno siente un gran dolor, no porque esté interesado en llegar como objeto de interés a los canales así de audiencias multitudinarias, pero sí porque estaba interesado en los otros foros. Y a lo mejor algún día yo hago una cosa que está bien, dice Leirado, o digo yo, o dice cualquiera. Y estos tipos, y algunos de estos tipos, que son periodistas declaradamente integrantes de un o seguidores de un código moral, un código ético, o ellos tienen interés en serlo, digo, a lo mejor estos tipos dicen algo de mí. Mirá qué lindo sería, dice Leirado, que mañana en el programa de Tognetti, qué sé yo, Julia Mengolini dijera, che, mirá,
fui a ver
la obra de Leirado y estaba fenomenal. No, no dicen eso. Dice, escuché lo que dijo Graciela Alfano el otro día en la televisión. Bueno, ¿qué otro remedio queda que oírla? No hay más remedio, porque aunque si usted no la ve, también la oye. No hay opción. Entonces, pongámonos de acuerdo. Si es verdad que profesamos unos gustos y que elegimos una clase de programa para hacer, hagamos ese programa, pero no otro. Yo no digo que no haya que hablar de Alfano, de quien sea, pero cada cosa tiene su foro.
Es que en la televisión abierta la vara del mercado es una sola, ¿eh?
Pero ¿y por qué es una sola? ¿O es que no hay un canal supletorio que venga a corregir el mercado?
Lo que ocurre, Alejandro, es que el caso Alfano, particularmente que usted lo está mencionando, tiene una arista que tiene que ver con los bienes de los desaparecidos y algo que es mucho más oscuro que un evento del espectáculo. Así todo, me parece que en ese lugar donde Leirado estaba hablando, por ende, ya está ocupando ese espacio que usted pide.
Estaba hablando de Graciela Alfano, ¿no? A nadie le interesaba lo que... Quiere que le diga la verdad, le interesaba lo que estaba haciendo Leirado. Le interesaba lo que había dicho Graciela Alfano. A mí me parece que es un tema incluso interesante, que puede indignarte, qué sé yo. Pero yo creo que no hay que renunciar a hacer un programa y no siempre hay que seguir lo que...
La agenda. La famosa agenda.
Aquí, si no hablabas en un programa de Graciela Alfano, sea cual fuere ese programa, aunque el programa se llamara Música Clásica Hoy, dice, bueno, ¿qué tal? Aquí estoy, soy yo. ¿Cómo se llama el pibete Chosurian? ¿Sebastián es como él?
¿Qué Sebastián? No sé de qué está
refiriendo. Chosurian, el de Amadeus. Suponete, ¿no? Qué sé yo.
Claro, dice,
bueno,
sí.
Bueno, es una radio que yo escucho.
Sí.
Porque estoy seguro de que pasa música clásica. Y mirá, en una desaparece, bueno, soy Chosurian, hoy vamos a hablar de lo que dijo García Lapano. ¡Qué barbaridad! ¿Sabe dónde se cumple la agenda? En esta radio. En esta radio sí, pero en muchas radios, en la televisión no. En esta radio sí, porque...
Sí.
Incluso puede ser que se hable de García Lapano, pero se habla como dijo
en
él.
En otros términos.
Casi como... diciendo, bueno, no hay más remedio, pasemos por arriba. Pero sí, alguna vez hablamos, se habla de Leirado. Sí. No digo en este programa, digo en esta radio. Este programa no tiene nada que ver con nada, porque es un programa de gente que está mal de la cabeza. Bien. Pero en otro foro es difícil. Es difícil. ¿Y por qué?
En la televisión abierta es cierto.
Es difícil. ¿Por qué tipos que yo sé que piensan como yo, o me parece, o me dicen cuando me encuentran? No digo pensar como yo, no es ninguna virtud. Digo que piensan en este sentido. Que me da ganas de ser como ellos. Uh-huh. Que me da ganas de ser de su cuadro.
O que tendrá algún interés afín.
O que tiene algún interés afín. ¿Por qué no hablan de las cosas que me interesan? Y sí, de las que no me interesan todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí. Entonces, alguien debe estar mintiendo. Algo debe ser mentira de lo que me dice.
Bueno, hay una paradoja que tiene que ver con el nombre del único programa que hablaba de estas cosas en Canal 7, que era el Refugio de la Cultura. Ya el nombre...
De Quiroga, claro.
De Quiroga. Ya el nombre indica que es un refugio.
Sí, claro, que hay que necesidad de parapetarse, ¿no?
Que lo peor es que si yo creo que si hacemos una encuesta entre nosotros, nadie sabe si está el programa al aire.
Está al aire, pero...
¿Y qué día y a qué hora?
En el fin de semana, muy marginal. Pero no
sábado
tampoco...
a las 10 de la mañana.
Sí, igual no es el único modelo también de hacer de televisión.
No, claro que no es el único.
No es el único modelo.
Yo no me quejo de
Quiroga.
A mí
puede no gustarme.
Pero por ahí hay otros tipos. Imagínese, este programa que es una porquería, ¿no? Pero aquí ha venido gente. Y imagínese si nosotros empezáramos...
Es un hecho que no trasciende.
A hablar de estas cosas. Bueno, a alguno le gustaría, yo qué sé, pero en general se decepcionarían. Dirían, ¿cómo? Si... Estos tipos hablaban más bien de los anacoretas de la Tebaida. ¿Por qué? Si yo, lo único que me interesaba es que no hablaban de lo mismo que en todos los programas. Mm. Sería una decepción. Y a mí me suele pasar con algunos periodistas que yo los conozco y sé que no puede interesarles eso. Y los encuentro hablando todo el rato de eso. Y a veces yo quiero que me digan otra cosa.
Es increíble porque ese es como un modelo único, ¿no? A mí me pasaba cuando estaba el diario Crítica, digo, para dar un caso puntual, de un diario que tenía pretensiones de progresismo, qué sé yo, y que en sus inicios, cuando era dirigido por Jorge Lanata, esperaban el cierre de Tinelli, que terminara el programa de Tinelli para hacer el cierre de edición del diario, para reseñar el programa que tenía 30 y pico puntos de rating. O sea, es la misma vara también, el mismo contenido. ¿Para quién? O sea, ¿para quién? La diversidad se reduce a una baldosa, entonces ¿qué interés podía revestir ese diario?
¿Para qué tenés vos una ley de medios que prohíja la diversidad? Si de todos modos, las radios de las universidades, las emisoras científicas, los canales de difusión cultural van a repetir un pedazo del programa de Tinelli. Para eso tengamos un solo canal.
Claro. Y el original.
Y el original.
El verdadero Tinelli.
El verdadero Tinelli.
Que
es
mejor que todas las réplicas.
Así que es una queja de oyente, pero también una queja de un pequeño Leirado, como soy yo. Yo también, como Juan, tengo una aspiración artística. No tengo el talento de él, pero también tengo el deseo de hacer alguna vez algo que los conmueva. Y es más, hasta a veces, junto con otros amigos, que me han hasta a veces he hecho algunas cosas que me parece que están muy bien. Y nadie dijo ni una sola palabra. Eso es un hachazo en la cabeza. Nadie, ni amigos, ni enemigos, ni nada. Nadie. Yo soy un tarado, pero Leirado no. Y nadie dice nada de Leirado ni de otros tipos que están haciendo teatro, que están haciendo música y que lo están haciendo bien. ¿Cómo se sienten esos tipos? Que pasa un día y nadie dice nada y pasa otro y nada, y nada, y nada. Y los tipos ponen la televisión y los nietos que lo abrazan y que dicen qué talento que tenés, blanco, no hablan de él. No hablan de él. Hablan de un tipo que se sube al caño y le hacen un reportaje interminable. Que vivan 100 años contentos y que vivan todas las vidas que quieren y que sean tan prósperos como Dios les permita. Pero dejá un lugar. Dejá un lugar. Y los lugares que dejás, no me los invada. Y si vos sos un periodista que decís que estás rastreando el pensamiento, rastrealo donde está, no donde no está. Y no vale hacer un programa cultural que consista en decir lo estúpidos que son los otros. Ese no es un programa cultural. Mirá qué risa, nos ponemos acá tres piolas y decimos, bueno, porque el programa de Tinelli, la gente ve el programa de Tinelli, ja, ja, qué porquería. Eso es una porquería peor. Eso no sirve para nada. Claro. Un programa cultural es un programa, antes que nada, de ejercicio de la inteligencia. Y yo estoy cansado de la inteligencia como un ejercicio descalificador del que no la tiene. Mirá qué inteligentes somos que no nos gusta lo que dice Graciela Alfano. ¿Y a quién le puede importar eso? ¿Qué gesto de inteligencia es? O sea que estamos muy solos.
Pero somos muchos solos también,
como,
porque...
Digo ya ni siquiera como artistas, ¿no?
No, no, como espectadores.
Como espectadores, estamos muy solos. Público. Quiero saber qué hace Leirado. Y ni siquiera alguien habló allí de lo que hacía Leirado. Por ahí, Leirado estaba haciendo una cosa que era más interesante a los efectos de un juicio acerca de la condición humana. ¿Qué sé yo? Mm. No lo pude saber porque le juro que no sé lo que está haciendo Leirado. No lo sé. Y mire, me gustaría saberlo, pero no lo puedo saber. Porque me están contando todo el tiempo otra cosa. Me están contando qué es lo que hacen otras personas en las que yo no estoy interesado. Entonces, alguien me está timando. Alguien me está ninguneando. Alguien está poniendo mal los carteles. Bueno, esta ha sido la charla de hoy. Escucharemos a Edmundo Rivero en una milonga que se llama Tortazos y que no tiene nada que ver con Juan Leirado, pero por lo menos tampoco tiene que ver con las declaraciones de Graciela Alfano. Permiso.
Te conquistaron con plata y antro, te viniste al centro. Algo tenías adentro que me hizo meter la pata. Al diablo fue la alpargata y echaste todo a rodar. El afán de figurar fue tu hobby preferido. Y ahora que tenés marido, las cosas que hay que aguantar. Dijiste, me causa gracia, de nuevo estado civil. Si será Gil, ese Gil que creyó en tu aristocracia. Vos sos la nieta Pancracia, alias Nariz Arrugada, vendedora de empanadas en el barrio de Pompeya. Y tu mamá, bueno, de ella, respetemos la finada. Y ahora tenés un aturé y un tapado petigris, y tenés un infeliz que la chamulla en francés. Que hace tres veces que hace, señora Ramos Lavalle, si cuando lucí tu talle con ese cosa del brazo, no te rompa de un tortazo por no pegarte en la calle. Señora, pero hay que ver tu ratín de matrona. Si te acordás de Ramona, abonale el alquiler. No te haga la rasca cue, desparramendo la guita. Baja el copete, mijita, con tu pinta bacanada. Pero si sos más manchada que el tango, la comparsita.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Tortazos.
Por Nacional, Argentina se informa.
1:03 en todo el país, en Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, temperatura 10 grados 6 décimas, humedad 97%. El ministro del Interior está dispuesto a discutir modificaciones al régimen electoral. Florencio Randazzo expresó que se puede abrir una rueda de consulta sobre la incorporación de la boleta única o el voto electrónico. El funcionario estimó que su tratamiento debe ser por fuera del actual proceso electoral, y escuchando todas las propuestas. Personalidades del arte y la política despiden al chango Farías Gómez. El velatorio del músico santiagueño continuará hasta el mediodía en Defensa 372 de esta capital federal. Por la tarde, los restos del chango serán inhumados en el cementerio de La Chacarita. En tanto, las intérpretes Amelita Baltar y Rita Cortese, además del compositor riojano Ramón Navarro, junto a los legisladores Daniel Filmus y María José Lubertino, acompañaron a la familia de Farías Gómez. River presentó un amparo para poder jugar en su estadio. El club de Núñez se opone a la sanción de 5 fechas vigentes sobre el Monumental tras los incidentes ante Belgrano de Córdoba. La dirigencia del millonario aspira a recibir a Desamparados de San Juan este sábado en su cancha y con público. Cielo parcialmente nublado en Capital Federal y alrededores, temperatura 10 grados 6 décimas, humedad 97%.
Argentina está informada por la radio pública.
Construyendo entre todos un país mejor. Nacional, la radio pública argentina. Comienza espacio publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta. ¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de quitapena y regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Bueno, son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Vía Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí. Este programa se realiza con público presente. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo comportarse en el multiteatro o en otras salas?
Sí.
Un aporte de nuestro equipo de producción para ver cuáles son las nuevas tendencias respecto a un comportamiento civilizado en un concierto, en una obra de teatro, en un espectáculo. Han cambiado algunas costumbres. Hoy en día se puede ver por ahí una obra de teatro comiendo algo.
Sí.
En los cines también se puede comer.
Sí, incluso en los cines se come más de lo que se ve.
Así es. Bueno, daremos algunas pautas generales.
¿Cómo no?
Y después surgirán las preguntas.
Sí, sí, que tengo.
¿Cómo tengo que aplaudir de fuerte?
Sí.
¿Dónde tengo que aplaudir? ¿Se puede dialogar con los actores?
No, señor.
No crea. No, a mí me gusta gritarle, por ejemplo, aprovechando los silencios de las obras, mi admiración a un actor que de otro modo no podría percibirla con tanta claridad.
Pero
yo soy muy admirador de Esther Gori, por ejemplo.
Sí.
Y cuando ella está llorando en un rincón así en forma silenciosa. ¡Esther, te admiro mucho!
¡No, señor!
Desde el fondo.
Rompe el clima.
¿Qué clima?
El clima de la obra, la tensión emocional que tiene la pieza dramática y la actriz en ese caso.
¿Cuándo se lo dice?
Claro.
A la espera de la salida.
Cuando están todos aplaudiendo, usted le dice cosas y ni se da cuenta ella. Pero así, Esther, te admiro mucho.
Sí, pero está bien, ¿por qué necesitan
eso? Y ella puede optar entre suspender la actuación, gracias, gracias, y después continúa llorando, o, cosa que no aconsejo, hacer como que no te oyó, seguir en su personaje.
Sí, eso hace.
Sí, pero puede ser que el tipo insista, al ver que la mina no le contesta, insiste, ¡que te admiro!
Pero sí.
¿Me entendés? ¿Oíste?
Está llorando en escena, no puede intervenir.
Bueno, ahorita le di fuerza, Esther.
No, pero nada. Ahí salta otro del
gracias,
público.
Gracias, muchas gracias. Sí.
Callate.
Bueno, eso
silencio.
Está mal visto eso.
Está muy mal visto, le van a hacer...
Eso, me parece que esto sí se puede hacer. Lo que no se puede hacer es meterse uno con el argumento de la obra.
Contarle el final.
No, o reprender al personaje más que al actor. Por ejemplo, un tipo que...
Un villano.
Un villano, un tipo malo que la está mandoneando a la madre. Y usted ya me tiene cansado, madre, retírese de acá. Y usted para uno de adentro y dice, ¿por qué no te haces el guapo conmigo, atorrante? Sin vergüenza.
No, señor.
O si alguno le dice algo, ¡tiene razón!
No, en el teatro de ya del siglo XXI, le diría.
Sí, sí, estamos en el siglo XXI.
Bien. No ocurre eso, a menos que sean espectáculos participativos, que los hay.
A mí me gusta el espectáculo participativo con sorteos.
No, vio que hay espectáculos que lo mojan.
Soy el potencial ganador de $1,000,000 en no sé qué del teléfono. A cada rato me lo dicen, ¿eh?
Y usted no lo va a buscar.
Y yo no lo voy a buscar.
Y por eso lo siguen llamando.
Mire cómo soy de desinteresado. Bueno, pero no importa.
No, hay espectáculos ahora en donde lo salpican, le bailan alrededor. En general tienen actores colgados con elástico del techo. Bueno, usted si quiere hacer un espectáculo de eso, se pone un elástico.
Eso está bien. Eso está bien, pero hay que ir preparado.
Tiene que ir preparado. Hay que,
y si usted va con su novio, señorita, sí. Por ahí su novio es medio pesado y medio bestia. Ajá. Vio que a una le gustan los tipos pesados y bestias, si no, no se pondría de novio con ellos. Y lo va a llevar al teatro, el tipo que es de pocas luces.
Sí.
En eso ve que un tipo lo salpica y el otro se le descuelga del techo y por ahí le mete un piñazo.
No, señor.
Y queda feo porque una se pone en evidencia. Y le dice, ay, Roberto, ¿qué haces? Mirá cómo me hace quedar, ¿qué haces? Que lo mato. Y le da una piña, ¿no?
No, igual el actor tiene que saber salir de esa situación.
Y salir como va a salir nocao, con las patas para adelante va a salir.
O integrarlo de alguna manera.
¿Y qué lo va a integrar si está nocao? ¿A quién vas a integrar? Si estás dormido.
No, si no, ahí se...
No, veniste, haces el piola, viene un nieto, viene un pesado.
Sí.
Y te duerme de un cachote, ¿y qué vas a hacer, vos?
Y bueno, no.
Decía, ya... la participación, bro.
Esa es una cuestión extrema.
Ahora, sí, otras preguntas tengo. Tenemos nosotros al doctor Patricio Coso. Sí, perdón.
Discúlpeme que lo interrumpa, pero hay cosas que me parece que hay que avisar de antemano. Por ejemplo, este espectáculo cuenta con la participación del público. Entonces uno sabe que de repente el actor va a bajar,
claro,
se va a inmiscuir, y lo va...
O le va a tocar la gamba, la mina o algo, porque claro, hay tipos que son tremendos.
No, señor, ¿de qué actores está hablando usted?
No, de ninguno.
¿Cree que va a ser nombre?
No.
Bueno, pero en este caso, ¿no estaría bien avisar en la puerta? Mire, en este espectáculo capaz que le toca...
¿Pero qué quiere? ¿Que le contemos todo el argumento obra?
Por ahí bajan los actores y se hacen un poco los vivos. Y como son medio mano larga, yo le digo...
No, señor, ¿qué mano larga? Es la propuesta dramatúrgica.
Sí.
Es así que usted no sabe qué le va a suceder en la platea. Quizás hay espectáculos donde gente de la platea son actores.
Bueno, a mí no.
Y de pronto intervienen.
¿Sí? Sácamelo de acá.
El que tiene al lado suyo.
Blanco, yo pago para que el actor esté en el escenario. Acá en la platea estamos nosotros. Los actores pónganse en el escenario.
Y si vos me haces actuar a mí, yo quiero un porcentaje de la recaudación.
Claro.
Pero no lo
pagás a mí, que estuve haciendo de Gil todo el tiempo.
Pero no lo hago actuar.
Me revisaba el bolsillo de atrás.
No lo hago actuar.
¿Cómo que no, señor?
Le hago sostener la paloma, lo sumo.
Bueno, eso es un precio.
¿Pero qué precio?
Y dar parte de un ayudante.
Participa del número de magia, por ejemplo.
No tengo ganas.
Bueno, otra cosa.
No venga a verme.
Yo te vengo a ver a vos, no a mí.
Pero el mago siempre hace participar.
Sí, el mago hace participar.
Sí, sí, sí.
le hace aparecer cosas en las carteras de, sí, la señora, que después tiene que dar explicación.
Cosas que después que la comprometen con el marido.
Y sí.
Bueno, no importa. Preguntas laterales. Ya no tanto con respecto a los actores, etcétera, sino, tú puedes decir que usted va con su novia al teatro. Sí. Amor mío, uh-huh. ¿Cierto? Te voy a llevar al teatro porque un hombre, etcétera.
Sí, no, no,
puede dar
no explique
la
tanto.
Justificación doctrinaria que mejor le parezca, ¿no? Y dice, bueno, tenemos que ir a ver al aislado porque yo escuché el otro día por radio que... Dice yo. Muy bien. Vamos. Y en determinado momento, usted, como novio, usted es novio o pretendiente, ¿no? Y tiene ganas de ir al bar, discúlpeme.
Justo.
Justo en medio de la obra.
Pero...
¿qué hace? ¿Va?
Aguanta.
¿O no va? ¿Y cómo le aguanta. Dice? Amada mía...
¿Por qué le tiene que decir todo a ¿cómo? Su amada?
Ah, ¿qué? Ella por ahí qué? Se cree que usted la está abandonando. Usted da media vuelta y se encamina al trote hacia el baño y dice, sabía que no iba a durar, dice la mina. Y ya cuando no. Usted vuelve del baño ya se entreveró con un tipo.
No, señor.
Es que nada, es así.
Bueno, entonces listo.
Usted le dice, amor mío, ¿sabes cuánto te amo? Te lo he dicho muchísimas veces. Desde que te vi siento que mi vida ha cambiado, etcétera. Ve al baño.
Seguro se va a entreverar con un tipo, ahí seguro.
Ve al baño. Dice,
con toda esa aplicación.
Va al baño y cuando viene dice, ya está, ya volví. Es cosa que la mina sepa que puede creer en usted.
No, pero a lo sumo le dice, ya estoy contigo.
No, si ¿antes está... de ir al baño?
Antes,
no,
tres
si
palabras.
Está, si está con ella, no se va.
No, claro.
Ya estoy contigo.
No.
Y se va.
Ya no estoy contigo.
No, ya...
Pues
no.
Se está yendo, señor.
Le dice que, como que en un instante va a estar. Y entonces se retira y ella lo va a estar esperando.
Yo fui una vez al teatro con dos novias al mismo tiempo.
Ah, bueno, eso es complicado.
Porque me equivoqué, vio esas cosas que a uno se le pasan. Amor mío, te voy a llevar al teatro, le dije a una novia que tenía. Bueno, cómo no, ¿qué vamos a ver? A Juan Leirado. Muy bien, vamos. Y por ahí, llamo a la otra y le digo, amor mío, vamos al teatro.
Pero tiene el mismo libreto usted, ese es el problema.
Bueno, fenómeno. Y encargué las entradas.
¿Y en la puerta?
Y me llegan las entradas y me llegan cuatro. Y ahí me di cuenta de lo que había pasado y ya no podía deshacer la cita.
Claro.
Entonces, bueno, primero, a una le dije que me esperara adentro, que iba a llegar un poquitito más tarde. Y entré con la otra.
¿Y le sobraba una entrada igual?
Sí, pero no, porque tenía yo que...
Para la novia de Leirado.
Tenía que guardar cuatro lugares.
Discúlpeme, quizás con esto le complico la anécdota, pero ¿cómo entró la que lo esperaba adentro?
Con la entrada, yo le dije.
Ah, usted se lo dio antes.
Tomate, de la entrada,
ese detalle no
yo
me
llego
dije.
Tarde. Yo listo, llego un listo, poquito listo. Tarde, cinco minutos.
Correcto.
Bueno, entro con la otra, me siento... y digo, mira, voy al baño, le digo.
Ya estoy
amor
contigo.
Mío, primero le dije todo
no
eso.
Le diga todo
amor
otra
mío,
vez.
Desde que te vi y todo eso. Bueno. Entonces, me quedo un buen rato con la otra.
¿Fila?
Fila 4 y 15. Me quedo un rato con la de adelante.
La de la 15 la corta de
primero.
Vista.
Perfecto.
Conviene que la de adelante entre primero. Si no lo vea usted cuando entra con la otra. Salvo que se esté dando vuelta. Bueno, entonces sí, sí. Lárguela. Una mina que se está dando vuelta en el teatro, lárguela, señor.
O tiene mala suerte que la escenografía es un espejo.
Bueno,
no pasa.
No
señor,
pasa
no.
Eso. Bueno, al rato le digo a la de adelante, esperamos un momento que voy a ir hasta el baño.
Sí.
Muy bien. Y me voy para atrás. Ah, oh, le digo, aquí estoy.
Ahora lo ve venir de adelante a usted. Sí. Tiene un problema.
Usted puede agacharse.
Hace un chanfle.
Sí. O meter y esconderse atrás del acomodador cuando pasa.
Claro, mismo en un momento a la de la 15 le dice, se va al baño y iba para el lado de la 4. Lo cual, el baño está hacia el lado del escenario. No es creíble.
No, pero usted sale hacia atrás y agarra por el otro
por
lado.
Por el otro pasillo.
Da toda la vuelta. En fin, hay muchas maneras. Y así.
¿Pero cuánto tiempo está siguiendo?
Fue mucho tiempo porque era el crepúsculo de los dioses.
¿Pero durante la obra hizo
sí,
todo
sí,
eso?
Durante la, daban toda la tetralogía completa.
De pronto termina el espectáculo.
Terminó el espectáculo, sí, el oro del ring.
El público aplaude, el elenco
seis
salud.
Horas duró.
¿Seis horas?
Seis horas duró, estuve tres horas con cada uno.
Bueno, y llega el momento y dirá...
Claro, termina la obra.
Ahí se me complicó.
Sí, sí, porque imagínese que se vamos a tomar algo. No,
a una la saqué por un costado y a otra por otro.
Dos pasillos.
Por ahí fingía que me perdía, me corría para el otro lado y... ¡Oh, qué amontonamiento!
Amontonamiento, ¿qué apuntar?
Sí, una difícil situación.
Muy difícil.
Pero en un momento usted gana la puerta. ¿Y ahí?
Y salimos a entretar a gente, le digo, a las dos, le dije, vamos a tomar un helado acá al lado.
Pero insiste usted, a una tiene que despedir.
A una la senté bien allá al fondo y a la otra cerca de la puerta. El chocolate y frutilla, chocolate y frutilla.
¿A lo mismo le pedí?
Sí, lo mismo para no confundirme.
Toman el helado. Bueno, el helado le tiene que también...
Bueno, así, un rato
aquí,
cada uno,
un poquito allá. Una vida muy disociada la suya.
Por suerte, las dos vivían relativamente cerca.
¿Por suerte?
Y sí, porque te llevo hasta tu casa, ¿te vas a quedar conmigo? Sí, me quedaré conmigo.
Sí, no, en la contigo. Misma.
Sí, sí, se te lleva igual.
A una le dijo, espérame acá en la heladería.
Sí.
Que ahora vengo, voy a comprar el diario.
Llevé ¿el diario?
Otra. Llevé a la otra ¿ahora? Hasta la casa. Y me olvidé el celular en la heladería. Ahora vengo. Llevo a la otra hasta la casa. Sí. Voy a fumar afuera. A la otra. Y así, bueno, mantuve una doble vida 7 años.
¿7 no. años?
Pero,
y haciendo las mismas cosas, porque en simultáneo
sí,
iba
sí,
a...
Sí.
Pero repitió otra vez este error de sacar de entrar para el mismo lugar.
Sí.
Y porque una vez que está con ese libreto de
Ya no pude detenerme.
¿Y cuándo terminó? Porque en algún momento... Dijo,
un día me dejaron las dos.
¿Simultáneamente?
La encontré a una con un tipo.
¿Y a la otra?
Y me interné y le digo, no quiero verte más. Y fui a ver a la otra también. Lo peor es que era el mismo. Bueno, pero discúlpeme, lo saqué de tema. Otro asunto. ¿En el teatro hay chocolatinero?
En algunos sí, en los teatros comerciales. ¿Pero
el chocolatinero funciona durante la obra?
No, durante la obra.
¿Cómo no?
No, señor.
Escúcheme, yo soy el sindicato de chocolatineros. Nos perdemos la mayor parte del tiempo.
Bueno, usted tiene que apurarse a vender.
¿Y qué apurarse qué? Es una obra tan extensa como esta, señor Leirado. Yo quiero también vender mis chocolatines.
No, pues también ocurre, señor, y esto más allá de chocolatín, en el teatro convencional. Está el teatro donde hay mesitas, que está muy de moda últimamente.
Ah, sí, sí, el café concert, llámele como quiera.
Sí, pero ahora hay stand-up y qué sé yo qué. Y los mozos van sirviendo mientras usted está actuando.
Sí. Ah, yo no permito.
Entonces,
discúlpeme.
Y mismo algún cliente discute con el mozo porque le...
Claro, dice, ¿qué me trajiste?
Mientras te pedí una lágrima.
Sí.
Y se complica porque el actor sigue actuando mientras el mozo está discutiendo y el cliente está reclamando.
Sí, y es más interesante lo que dice el mozo en algunos casos.
En casi todos los casos.
Sí.
Entonces, en ese caso, usted, como espectador, ¿qué prefiere? ¿Seguir con la atención en el actor o ver lo que está pasando en la mesa al lado?
Esther Goris un día pagó ella. Porque también estaba ella, estaba llorando, ¿no?
Sí.
Pero siempre está llorando. Sí.
Estaba llorando y se vio a llorar, dice. Y se puso a llorar y en eso. ¡Vos! ¡Vos!
Yeah.
Grita uno de la platea. ¡Vos! ¡Vos! ¡Cobre acá! ¿Qué sé yo?
¿Pero cómo cobra acá? Estamos sí, viendo sí. teatro.
Bueno, y Esther seguía. Entonces el tipo le dice: ¿Qué rompimos? ¡$250!
¿Pero qué?
¡Pastichotti! Y el mozo, no, ¿cómo? ¿Qué acá lo que dice? Yo no sé nada, ¿qué? ¿Tiene que pagar? ¿Qué? ¡No le pago nada! ¿Qué?
¡No discuta!
Y Esther seguía. Y
ya estaba angustiado.
Que le pago, que no le pago, por ahí Esther se levantó.
Claro.
Y dice dos cosas. Primero, al que me gritó Esther, te admiro. Muchas gracias. Dice, y esa mesa de abajo, pago yo, mozo. Y siguió llorando.
Y le digo que hizo bien.
Siguió llorando,
hizo
la
bien.
Aplaudieron. ¡Ay!
¿A rabiar?
No, muy poco.
Ah. Porque cuando ocurren cosas inesperadas en la platea...
Sí, toda la gente está esperando que ocurran cosas inesperadas.
Sí.
Que son las peores, pero ocurren cosas esperadas y maravillosas y nadie aplaude. Pero se te rompe un...
Sí,
qué sé yo, el pantalón y todos aplauden.
Sí, porque dicen...
¡Ay, cómo siguió adelante!
¿Cómo siguió adelante?
Sí, se le veían los calzoncillos, pero el tipo seguía adelante. Un papel imposible de sostener. El tipo, qué sé yo,
los amantes de Mayerling y el tipo con un tajo que se le ve los calzoncillos, Kensington.
O no sabe si es parte del espectáculo.
Claro, que sería... No, ya te das cuenta que no, qué sé yo.
Dice, alguna cosa fuera del libreto, cae un actor del escenario. Demora un tiempo el público en distinguir, sí, claro,
hasta
si
que
eso...
incluso lo atienden los del hospital. Y dura... Eso es lo malo de ser actor, nunca saben si estás actuando.
Y no, no se sabe.
Por ejemplo, Leirado.
Sí.
Va caminando por la calle, se rompe los cuernos, viene lo de la asistencia pública y dice, no, es Leirado, debe estar actuando. Y así pierden minutos preciosos.
Sí. Ahora, el actor, cuando está en el escenario, si hay una pareja besándose apasionadamente en la primera fila, no se distrae.
¿Por qué se va a besar en plena obra?
¿Cómo? ¿Y dónde
en
voy a ir?
En primera fila.
¿Qué?
A su casa.
Voy con mi novia, ¿qué quiere que haga?
Pero bésense en un bar, en su casa.
Yo voy a ir a un bar a besarme, mozo.
¿Y qué va a ir al teatro? A besarse.
¿Vos?
¿Pero por qué no, señor?
No se viene a besar al teatro, se viene
teatro
a estudiar.
Estamos tres horas, yo siento un amor por mi novia tan, tan intenso y tan sacrosanto.
¿Pero qué es de sacrosanto eso que está haciendo? No tiene nada, señor.
Que no puedo estar las tres horas que dura esta obra
y bueno,
sin
vas
besarla,
a ver,
sin propinarle un ósculo. Entonces déjeme cuanto y menos que... no digo las bisagras de la obra, pero en los momentos así muertos... agarré y la besa a mi novia mientras usted llora o mientras viene un tipo y dice cosas que yo ya sé.
Bueno, pero el público quiere ver el espectáculo. Usted distrae a la platea, sobre todo si besa con ruido. ¿Usted besa con ruido?
No.
No, bueno, pero en algún momento...
Me ¿qué ruido? Que... ¿Con qué ruido usted cuando...
Ay. De pronto hay cierto... efectos o papa, no sé, cosa por el... ¿Cierto?
Sí.
Oh, bueno, no me haga dar detalles.
Bueno.
Pero puede ocurrir. Puede ocurrir,
no, no,
o
no, no, no,
además
no.
Va una frase entre un beso y otro.
Una frase, sí, por ejemplo. Oh.
Claro, el actor puede llegar a distraerse, me da la sensación.
O de quién es esto y de quién es aquello, ¿no?
Sí, sí.
De quién es este hombrito, de quién es esta manito.
No siga preguntando todo.
¿Quién es esta naricita, esta ceja, esta y así?
Esta otra.
Claro.
No hay que hablar tanto durante la obra, lo mismo comentar lo que dicen los actores.
Ah, eso sí, porque sirve para que todos los demás vayan entendiendo. Especialmente si uno es crítico de teatro.
Sí.
Conviene que diga.
Que diga, que no va a ser la crítica en vivo.
Él está recordando, le explica.
Ya se entiende eso.
No se entiende, porque por ahí el tipo se queda sentado en un cuadrado que hay así, en un cubo, y medio se apaga la luz, y aparecen otros tipos medio entre las cortinas, que dicen cosas.
Un coro.
Claro, y no sabés lo que está pasando. Entonces aparece el crítico y dice, está recordando el tipo.
¡Cállese!
Y tú dices, ¡oh!
No, señor, deja que transcurra el espectáculo.
De todas maneras, el hecho que usted mencionaba el chocolatinero, es cierto que el tiempo que tiene el chocolatinero para desarrollar su trabajo es muy poco.
Es poco, sí.
Y entonces, uno cuando decide qué comprar, ya empieza la obra.
Claro.
¿Y ahí qué hace?
Tiene que permitirle una media horita, la primera media hora que es total siempre...
¿Cómo media hora?
La primera media hora de la obra siempre es para que los personajes digan cómo se llaman.
No,
señor. Es el primer problema que tiene el dramaturgo. ¿Cómo hacer que el público se entere de cómo se llaman los personajes?
Pero a veces empieza por el final.
Una troncada
obra.
Es, hola, soy fulano de tal. No.
No.
Me aparece, qué sé yo, Civil, Lord Henry. Y aparece el tipo, ¿no?
Guardia 1.
Sí.
No se llaman por el nombre todo el tiempo. Hay personajes que nunca son nombrados también en las obras contemporáneas.
Bueno, no importa, pero no sé por qué yo le decía esto.
Ve
que aprovecha ese tiempo que es medio mamerto.
Sí.
Y ahí ven... Yos. Ahora, mira, voy a subir.
Silencio, por favor, estamos
viendo
una obra.
¿Tenés maní con chocolate?
Sí. A ver. ¿Este es el grande o el chico?
Pero vienen seis en esta cajita.
Sí, este es el chico.
Apurate, gordo, dale, deja ver.
Pará.
Bueno, yo...
Te hiciste cargo, bueno.
Y ya voy, ya le traigo.
¿Cuánto es el maní?
Mientras tanto sigue la obra.
Sí, claro.
Yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas rodeado.
Jefe, ¿cuánto es el maní?
500 pesos.
Sí, sí, qué sí,
es un poquito salado siempre acá en el teatro.
No, pero yo soñé
que en otro estado más lisonjero me vi.
Manís dulce, no salado.
Ah, a ver.
Qué descansada vida la del dulce mundanal ruido. 460. Y sigue en la escondida senda por donde
no
hay.
Gladys.
No, pero le hacemos un teatro.
Gladys, tenés 10 pesos. A ver, espera un
cachito. Dios, déjenme el espectáculo.
Ay, cómo sufro y cómo lloro.
¿Qué hiciste con la billetera?
¿Qué es la vida? Una ilusión.
Sí.
Pará.
Está visto que sí.
Una sombra.
¿Tenés una linternita?
No se puede así. Che.
Que toda la vida es sueño y los sueños son.
¡Hielos!
Me iluminás acá. Iluminame acá que no veo los billetes.
¿Qué? Dejen ver. Dejen ver.
No en casa, sí. Los carameleros son muy discretos.
¿Y cómo hace? El caramelero se tiene que poner a la vista, si se pone atrás...
Pero para eso llevan una lamparita.
Sí, y la caja esa de madera.
La caja es una lamparita medio coloradita que vos sabés que... O es un taxi, o es el caramelero.
A mí no me gusta cuando el caramelero se me apoya en mi... En una butaca cercana.
¿Y qué? ¿Dónde quiere que ponga la caja? Si y no bueno... Pesa... 25 kilos pesa la caja.
Pero córrase para un lado, ¿por qué lo tengo que tener ahí? Y vienen todos a hacer la transacción.
Yo le meto, si apoya ahí cerca de mí y yo no voy a comprar, le afano.
Y bueno, sí.
Me cruzo de brazos y con la manito de acá miro para otro lado. Qué grande Esther Górez, ¿eh? Te admiro mucho, Esther.
Cállese que estás llorando.
Y le hago un manís con chocolates.
No, señor, es molesto que esté el chocolatinero durante la obra o en una butaca santa.
Mira, Alegrado, me tenés cansado.
Estamos haciendo la obra.
¿Qué obra? ¿Qué obra? ¿Qué me interesa tu obra? A mí lo que me interesa son...
Todo lo otro.
Todo lo otro. Bueno, estupendo, ¿eh? Estupendo. Una última pregunta. Por ejemplo, ¿a quién... Si usted no sabe dónde está el baño...
Sí. En general está en el hall, le digo.
En general está en el hall, pero por ahí es arriba el baño, ponele.
O abajo.
O abajo.
En los teatros, obviamente, está abajo.
Sí. ¿A quién le pregunta?
Y bueno, algún...
A mí me dijo Esther Górez que un día le preguntaron a ella.
Pero también...
Ella estaba llorando, ella. Sí. Así en un
¿qué silencio? Estaba haciendo? ¿Medea?
Medea. Estaba llorando ahí y se levantó un tipo y dice, Esther, ¿cuál es el baño? Perdona.
Pero la tienen para el cachetazo, pobre Górez.
Y Esther le dijo, abajo. Sí. Y siguió llorando.
Pero no, así no se puede trabajar. Realmente el sindicato de actores debiera llamar la atención sobre ese punto, ¿eh?
Bueno.
Ahora lo sé, hay mucho en el público del teatro comercial, sobre todo, sí, que sacan fotos durante la obra.
Ah, sí, señor.
Atienden el celular.
Acá levante la mano el que estuvo sacando fotos durante la obra. Bueno, sí. Lamento decir que ahora todas las cámaras serán confiscadas por nuestros patos Vica. Al terminar la función serán rodeados por patos Vica. Sí, y procederán
otro
a afanarle.
Como lo provoca.
Mire,
lo está provocando.
Recuerda que ahí viene
los está
cuatro
provocando.
Vica,
sí, sí. Está provocando.
No te voy a dar, compadrito. Te aprovechás de una
y
mujer.
Acátelo, mire.
De una mujer que llora como yo.
No puede ser. Nos está faltando el respeto.
Bueno, entonces nos retiramos indignados.
Sí.
Rumbo a la próxima pausa. Permiso.
Ay,
pausa.
Señor.
Comienza espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Bueno, son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242-109.
Ahora podés buscarnos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Si llegás o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
Son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. UI 33999-242-109.
Este jueves a las 19 horas, un dúo de Tucumán Adentro visita el ciclo de recitales María Elena Walsh.
Soy de Tucumán Adentro, sendero de las cosechas, camino medio embrujado que la noche robará.
La Yunta, en vivo, desde nuestro Auditorio Mayor, Maipú 555. Invitan a M870, la Radio Pública y Nacional Folclórica, FM98.7. La capacidad del lugar es limitada. Te esperamos. ¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la Radio Pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Era Queen, La Venganza Será Terrible, Little Thing Called Love.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, ahora con algunos mensajes del público que está aquí presente.
Dale. Así es, Dolina, somos dos alumnas prófugas de la profesora Aust, de la Cátedra de Historia Americana. Nos hace un favor, le manda saludos a la profe, si no nos pone un uno.
¿Dónde
Gracias.
Están?
Sole y Chomi.
Ahí está, han venido incluso con el guardapolvo y cosas sí. así. Bueno, un saludo para la profe.
Vine de La Plata, pero como me enteré que van el 8, me fui, dice Silvana.
¿A dónde está Silvana? Lo dicho, se fue.
Se fue.
Claro. Negros somos Tommy y Juan de Mercedes. Vinimos indignados. Ya que organizamos una comida para al menos 6 amigos y terminamos siendo 2. Un fracaso. Venir a La Venganza.
¿Sobró algo? ¿Dónde están los mercedinos?
Allá está, mirá.
Dicen si venir acá fue buena idea para salvar la noche.
No, pésima.
Y un saludo a Nacho Vila, que nos cambió por una mujer.
Bueno, y lo bien que hizo.
Soy Ricardo de Temperley. Quería comentarles que ya estoy harto de los graciosos que juegan al rinraje con el timbre de mi kiosco. Que mi padre optó porque sea una sirena de ambulancia. Debe ser esos kioscos que están en las casas, ¿no? En la ventana.
Sí, sí. A mí me encanta tocar esos timbres. Ahora, si usted le pone una sirena de ambulancia, yo me pasaría todo el día tocando. ¿Sí? Es una provocación poner un timbre con que suena como una sirena de ambulancia. ¿Qué va a hacer? ¿Uno pasa?
Y lo toca.
¡Toca timbre!
Saludos al jardinero.
¿Dónde queda?
¿Cómo siguió el cuento del jardinero? No, no supimos qué más pasó.
No importa, le estábamos dando idea para que continuara este muchacho.
Alejandro, soy Alejandro, de Villorquiza. Llevo casi 15 años escuchándolo y hoy es la primera vez que vengo a verlo. Y siempre pensaba que ver un programa de radio en vivo sería muy distinto a escucharlo con la espica. Pero esta ya casi no funciona, así que vine a verlo.
Bueno.
Hoy cumplo 2 meses de novio. 2 meses. Y estoy profundamente enamorado de la mujer de mis sueños.
Ah, no, ¿y por qué? ¿Y su novia qué pasa?
Claro.
¿Qué dice todo esto?
Finalmente he encontrado en esta vida, pero no le he dicho que la amo aún. Voy de nuevo. ¿Por qué
está pero como
está
no
acá
le
el
dijo?
Tipo, está para un momento. ¿A dónde está,
meses?
Señor? ¿Está acá?
Allá ahí está.
¿A quién no le dijo que la ama? ¿A la chica que está ahora con usted tapándose toda?
Sí.
Me parece que le va a decir que no.
Se está levantando. Pero che,
dio resultado increíblemente.
¿De quién es esto?
Por esto te... Che, por esto hay que cobrarlo, viejo. Yo no laburo más, gracias.
Él pedía que le improvise una melodía para declararle su amor.
Bueno.
Ya ni la quiere la melodía, ¿para qué la quiere? ¿Esto lo leíste eso?
Sí, no.
Soy Fabricio, vine desde Mendoza a paso lento. Y de paso me compré una entrada para ver a Roger Waters. Todo el mundo se compró una entrada para ver a Roger Waters, sí, en Buenos Aires. Y si hay más funciones, cinco no también, ¿no? Sí. ¿Cinco sí, funciones, verdad?
Sí.
Bien. Me gustaría escuchar algo de Waters, pero cantado por usted, Dolina.
No, por el trío en tal caso.
No. No, por usted.
Bueno, está bien. Bien. ¿Qué vas?
¿Alguna milonga de Waters no tiene?
No puedo cantar hoy, si yo prácticamente claro. Estoy mudo, ¿no?
Un saludo para los d'Artagnan de la ciudad de Médanos, Buenos Aires, de parte del Talo y Firulais.
Bueno.
¿Algo más?
¿Alguna otra cosa?
No. Estamos, nosotros lo veo ansioso al sordo Gansé.
Bueno, vamos a llamarlo. No llama. Y listo, vamos a ver. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Bueno,
¿qué tal
la gente?
¿Qué tal?
Hoy ha muerto Chango Farías Gómez. Hay gente que nos pide que cantemos alguna cosa en su homenaje. Nosotros siempre renunciamos a esta cosa de los homenajes. Pero igual, a mí me gustaría decir en este caso que Chango ha sido uno de los 4 o 5 tipos que yo he admirado más en el mundo de la música. Pero de veras, admirado de veras, mirándolo y diciendo cómo me gustaría poder hacer lo que hace este tipo. Él tenía ya desde muy joven una forma de armonizar muy poco usual, por no decir que inédita, en la música popular argentina. Y yo recibí una gran conmoción cuando pude escuchar lo que él hacía, que fue los Huancaguá. Después tuve la suerte de conocerlo, tuve la dicha de poder cantar incluso con él. Y también la suerte de que conociera Chango al secteto de ustedes, y que fuera tan generoso también como ha sido conmigo, ¿no? Ha sido generoso también con los chicos. Así que mi cariño, yo igual estuve allí, a todos los Farías Gómez que han sido compañeros de trabajo y amigos, y hemos cantado juntos con todos ellos en innumerables ocasiones. Bueno, listo, ahora vamos a escuchar eso.
Ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Gansé. Acompañen esta
esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien, maestro, buenas noches. Daniel le pide Ay de mí o Araca Corazón.
Mire, yo casi los solos voy a pedir la gracia de no cantarlos. Así que hagamos, si usted quiere algún dúo, tiene por ahí.
¿Habían pedido el viejo vals?
¿El viejo vals?
El viejo vals está pedido, sí, claro.
Podemos hacer Marianita de Campo también, cualquiera.
Dale, vamos con el viejo vals. Muy difícil, pero por lo menos está su voz entera y profesional.
Confesé, sin ver qué más llamaba tu interés, aquel vals. Por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien que ya jamás verá mi corazón su vaivén. Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al fanal, que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que el vals se ponía, mi loca ilusión? Dos sin tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liado, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del vals.
Bueno, aquí Alfredo le pedía criollita decir que sí.
Ah, bueno.
Eso.
¿En qué tonalidad?
En sol hacíamos.
Muy bien, vamos a hacer el sol. Un momentito.
A ver si. Ahí está la guitarra.
Criollita, decir que sí. Decí que sí, que ya no alumbra el lucero, porque tus ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo, y yo lo guardo escondido como un tesoro querido. El mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Criollita, decí que no. Dice que no, que de tormento me muero, porque tu boca que quiero todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho, y voy llevando maltrecho las penas que estoy sufriendo. Que si tu desdén me mata, tu amor me va consumiendo.
Trío.
Maestro, ah, trío.
¿Qué bueno. quiere? ¿Qué dígame? ¿Qué
no,
quiere?
Aquí Luz, Eva, Clara y Lautaro le piden palomita blanca.
Bueno. Ha venido el bandoneonista Anselmo Graciani.
Ahí está entrando.
Ahí está entrando, está lustrando el bandoneón. Ahí va.
Aquí Facu y Edu piden Baby on Board de los Borbotones.
Bueno.
Para Manu y Aya. Y Aya.
Ahí está, ahí dejé de hacer ruido. ¿Estamos bien? ¿Dos? ¿Vale?
¿Ya tiene el bajo arreglado usted? ¿Tiene el...
No, sigue siendo el prestado.
Sigue siendo el prestado.
¿Quién okay. lo ha prestado? ¿Por qué no...?
Nos lo ha prestado Casa Libertela.
¿Y dónde queda esa prestigiosa
Avenida
casa?
Congreso y Superi.
Bueno... La, no su casa amiga, amiga.
Sí.
Ya volverá al otro en dale. Escasos meses.
Hello one, hello two, hello three. Baby on board, how I adore that sign on my car's window space. Browsing my stairs, lonely with that.
Maestro, Chomi le pide alguno de estos temas a los Beatles. Hey Jude, Sgt. Pepper's o Girl.
Bueno. Va con babosa, ¿eh?
Is there anybody going to listen to my story? All about a girl who can't sustain. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. You down when friends are there, you've been the fool.
maestro. Aquí Sole dice, ¿puede ser un tema de Creedence para mi peor es nada, Juan? Esto es un mensaje de amor, ¿eh? Qué lindo. ¿Cómo veo?
Va. Un, dos, tres.
When I was a little bit of bad, my mama.
Maestro, Verónica le pide Mañanita de Campo.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trebolar en flor, te perfumaré y de tu fragante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Maestro, gente del Uruguay le pide el himno de Liverpool.
Bueno,
maestro, aquí le piden mi familia. No sé si estamos en condición.
Qué bueno, qué sé yo.
No sé. Dígalo usted, piénselo. Me parece que no, ¿eh?
No,
¿te quiere hacer el solero colorado? Hicimos una promesa.
Y por algún camino, sí.
Por algún camino.
Ah, vamos por algún camino. Discúlpenme, pero soy una persona... Soy una señora muy mayor ya. Y no estoy para estas cosas.
Por algún camino yo la encontré.
abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Otra vez las campanas sonarán y otra vez sueños otros volverán. Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Hey. La 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 la.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Vamos en el mismo sentido.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
2:02 en la República Argentina, en Buenos Aires, 10 grados 4 décimas la temperatura, humedad 95%, el cielo está parcialmente nublado. Cristina Fernández se llamó a encontrar paradigmas que permitan el equilibrio entre el Estado, el mercado y los países. La presidenta lo expresó al recibir a los cancilleres de la UNASUR y de Asia del Este en la Casa Rosada. La jefa de Estado marcó el momento especial que el mundo financiero mundial está viviendo, aunque destacó el fuerte crecimiento en la región. Un fiscal pidió investigar si Graciela Alfano recibió bienes de desaparecidos. La denuncia de Luis Comparatore fue radicada ante el juez federal Claudio Bonadío. Se basó en programas de televisión en los que se ha colocado sobre el tapete la presunta relación entre la actriz y el ex dictador Emilio Massé. Independiente cayó ante el Inter y se quedó sin la Recopa. El Inter de Porto Alegre venció al local, al Rojo, por 3-1, con goles de Damião y Clever, y se adjudicó así la Recopa Sudamericana. Maximiliano Velázquez descontó para el elenco de Avellaneda, que no pudo llegar a su 17º título internacional. 10 grados 4 décimas la temperatura actual en Capital Federal y alrededores, humedad 95%, el cielo está parcialmente nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
24 horas haciendo radio. Nacional, la radio pública argentina.
Escuchamos
todas las tonadas.
0810-222-0870.
Llámanos desde tu lugar.
La noche es de Nacional.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7
presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
Radio Nacional presenta Alfredo Rosso, Patricio Nayar y Rafael Hernández. Bienvenidos a Rosca Izquierda. De lunes a viernes, de 16 a 18. En Nacional Rock.
Música moderna en FM.
Dios mueve al jugador.